Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Aquí seguimos en Capital, la bolsa y la vida, y ahora en análisis, un capítulo especial dedicado a las pérdidas económicas globales causadas por las catástrofes naturales en el mundo. ¿Saben quién recopila toda la información y lo hace de forma habitual? Y además es información abierta y pública, es decir, que se puede ampliar y analizar. EAON, el director de Red Seguro de EAON, Pelayo Rosillo, es nuestro invitado especial esta mañana en Capital Radio. Bienvenido, Pelayo, buenos días.
Buenos días, Luis Vicente, y buenos días a los oyentes.
Es un informe que se realiza anualmente y que, bueno, pues muestra hasta qué punto las catástrofes están aseguradas o no. Es decir, cuánta de las pérdidas se pueden compensar vía seguro o reaseguro y cuántas no.
Efectivamente.
¿Y cómo estamos?
Bueno, lo que sí que quería anunciar en primer lugar es que este informe, como bien comentabas, es público, se puede descargar, la gente tiene acceso a él.
Sí.
Y lo que hace es compilar esas catástrofes naturales que han tenido una mayor afectación en el año anterior, es decir, este año, hablamos del año 2024. ¿Qué es lo que queremos mostrar? Bueno, por un lado mostramos las pérdidas económicas, es decir, el impacto en las economías. En segunda instancia mostramos las pérdidas aseguradas, es decir, lo que afectaría a la parte del seguro. Y por otro lado también las pérdidas humanas, que también es el tema más importante realmente cuando suceden estas catástrofes, ¿no? Respecto a las catástrofes, ¿qué evolución vemos? Bueno, lo que se muestra en el informe es un desarrollo de las catástrofes cada vez más adverso. Es decir, las pérdidas económicas y pérdidas aseguradas cada vez son mayores. Las pérdidas humanas, afortunadamente, en muchos casos no siguen esa tendencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay unos mejores mecanismos de protección. Y hace que, bueno, que las vidas de las personas, que como comentabas, lo más importante, pues en la mayoría de catástrofes naturales, especialmente en el mundo desarrollado, tengan una menor incidencia en la pérdida de vidas humanas.
Si observamos las catástrofes naturales, claro, del año pasado, la Dana de Valencia fue una de las más importantes aquí,
sí,
en España.
Efectivamente ha sido la mayor catástrofe natural sufrida en España. Desde un punto de vista de pérdidas económicas y lamentablemente también desde un punto de vista de pérdidas humanas, ¿no? 231 personas que fallecieron. Y bueno, pues es un síntoma más de cómo está cambiando el mundo.
Este informe nos ayuda a reflexionar sobre qué habría que hacer para mejorar la protección, para prevenir daños ante futuras catástrofes. ¿Qué podemos aprender de ello?
Bueno, es uno de los puntos fundamentales y lo que queremos transmitir a la sociedad en general, ¿no? Nosotros vemos dos vías, digamos, o dos grandes grupos de soluciones para prevenir estas soluciones, ¿no? Hablamos siempre por un lado de la prevención y por otro lado de la respuesta. ¿A qué me refiero con prevención? La prevención hace referencia a medidas tomadas con, bueno, una planificación estratégica, de tal manera que estamos trabajando constantemente en evitar este tipo de catástrofes. Me remito a un ejemplo claro, bueno, pues en el caso de la Dana de Valencia, que lo tenemos muy, muy presente,
sí.
Medidas como construcción de presas, limpieza de los caudales, etcétera, ese tipo de medidas hubiesen probablemente hecho que la catástrofe no fuese la magnitud que sufrimos. El ejemplo claro es que la ciudad de Valencia, como los oyentes sabrán, tiene un caudal que, digamos, desvió el cauce del Turia de tal manera que no pasase por el centro de la ciudad,
sí.
Y eso probablemente, bueno, y seguramente haya evitado una tragedia mucho mayor de lo que podría haber sido si no se hubiese hecho esa obra de ingeniería, ¿no?
Es un excelente ejemplo. Pero hay más eventos devastadores que nos pueden ayudar a aprender lecciones y a obrar mejor en el futuro, ser más preventivos. Estaba pensando, por ejemplo, en el huracán Helene. ¿Qué importancia pueden tener en ese caso colaboraciones público-privadas y también las nuevas tecnologías? Ahora que se habla de la creciente complejidad, vamos a llamarlo así, del cambio climático, la mayor abundancia de catástrofes.
Bueno, la catástrofe Helene, como bien comentas, fue la catástrofe con una mayor incidencia en pérdidas económicas. Este también fue uno de los eventos más dañinos. Es un evento que surge, que bueno, es una tormenta ciclónica, un huracán que sacudió islas, no solo Estados Unidos, sino también Cuba. Por otro lado, tenemos otra tormenta que recordaremos, y ya voy a responder a tu pregunta, pero sí. Quiero dejar claro un punto muy importante. Otra tormenta de una magnitud semejante, que fue Milton, no sé si lo recordaremos, sí. Que arrasó Florida. Pues la incidencia económica de una y de otra fueron bastante importantes, pero gracias a que Estados Unidos es un país más desarrollado que Cuba, evidentemente, y el porcentaje de aseguramiento es mucho mayor, el impacto económico fue mucho menor en Estados Unidos por este motivo, ¿no? Entonces, lo que quiero transmitir es que ante este tipo de fenómenos no solo es importante la prevención, que es lo que comentaba, sino también pues el aseguramiento para evitar que ese tipo de siniestros o de eventos pues tengan un impacto muy sustancial. Volviendo, perdón, y ya...
A la cuestión de la colaboración público-privada.
Este es un caso, bueno, paradigmático, sobre todo en España. En España, como algunos oyentes sabrán, tenemos un organismo público que se llama el Consorcio de Compensación de Seguros, que responde ante eventos extraordinarios como podría ser, por ejemplo, la Dana de Valencia.
Sí, que es una organización, un organismo privado, ¿no? Que se financia a partir de las primas de los...
Bueno, en realidad es dependiente del Ministerio de Economía, o sea, es un organismo 100% público. Es verdad que, como bien comentas, se financia con una pequeña porción de las primas que pagamos en seguros, se destinan a financiar el Consorcio de Compensación de Seguros.
Dinero privado, por tanto.
Dinero privado, sí. Pero bueno, pero en manos públicas, ¿no? Porque al final la dependencia del consorcio, que lo tenemos aquí muy cerca de tus estudios, depende del Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, bueno, estos esquemas público-privados, pues tienen su ventaja, que ante catástrofes devastadoras, pues bueno, hace que la solvencia de las compañías aseguradoras no se vea comprometida. También es cierto que otros estados, otros países no cuentan con este tipo de entidades públicas, y la respuesta que puede dar el sector privado es exactamente la misma, de una manera sin comprometer la solvencia de las entidades aseguradoras, que bueno, pues para eso es una herramienta que llamamos el reaseguro, que es exactamente a lo que yo me dedico, ¿no?
Ajá. Pelayo, estoy leyendo el informe. Hay un punto en el que se destaca que invertir en análisis y modelización climática puede lograr atraer capital para mitigar estos riesgos de los que estamos hablando. ¿Qué incentivos existen ahora mismo para que haya inversores que se sientan atraídos precisamente en este sector? ¿Qué impacto podría tener en el cuidado de la economía global?
Bueno, la prevención, como comentaba, es un tema muy importante. Dentro de las medidas de prevención, aparte de lo que comentaba de las obras de ingeniería, etcétera, invertir en modelización catastrófica hace que conozcamos mejor el riesgo al que nos enfrentamos y, por tanto, podamos adoptar mejores medidas. Uno de los puntos, por ejemplo, de inversión al que acuden algunas compañías aseguradoras es que ellos emiten lo que llamamos unos bonos catastróficos. Esto sería un bono que emite una compañía aseguradora o reaseguradora y los inversores pues invierten en ello y reciben un cupón a cambio. ¿Cuál es la ventaja que tienen? Bueno, que en caso de siniestro, pues no recibirían, en caso de un gran evento, no recibirían su dinero. Pero es una cosa que está totalmente no correlacionada con el mercado de la bolsa o otros mercados, ¿no? Entonces son instrumentos financieros alternativos que surgen por las catástrofes naturales, que bueno, que cabría pensar que las catástrofes naturales solo tienen efectos negativos, pues bueno, hay efectos positivos que hacen que haya instrumentos alternativos de inversión, como podría ser esto, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos eso, la inversión directamente para, digamos, mejorar, prevenir, etcétera, que eso al final redundará en un beneficio de la sociedad, y por el otro lado, pues, instrumentos financieros alternativos, como podrían ser estos bonos catastróficos.
¿Son fáciles de encontrar en el mercado los bonos catastróficos? ¿Quién los comercializa?
Esto, bueno, aún es, no es por ponernos medallas, pero aún es uno de los principales, gestores de este tipo de fondos, pero son normalmente inversores institucionales, o sea, no son inversiones que puedan hacer los particulares como podríamos ser nosotros dos, ¿no? Pero bueno, es una fuente, un instrumento alternativo que ha surgido a raíz de este entorno en el que nos estamos moviendo.
¿Y qué sirve para su objetivo, que es atraer inversión y capital, que nos puede hacer más eficaces en la prevención y el tratamiento cuando las tengamos encima de las catástrofes? Pues Pelayo Rosillo, director de Reaseguro de AON, gracias por compartir este informe hoy en Capital Radio. Recuerdo que está disponible para quien desee consultarlo y hasta la próxima ocasión.
Muchísimas gracias, Luis Vicente. Gracias a todos.
Capital, la bolsa y la vida.